La bruja de las palabras.
Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos, frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes, como vos, que ahora sos un niñito asustado.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer.
La bruja de las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Estamos comenzando hoy La Bruja de las Palabras en horario especial. Se lo contamos a los amigos que nos escuchan grabados. Está en la operación técnica Rodolfo, aunque la grabación diga que es el Mencho. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos esta tarde. En el programa pasado hablamos de Jesús de Nazaret y un oyente nos mandó un mensaje. Y los mensajes me quedan en el celular, aunque el número no es el mismo. Y yo a la noche, borrando los mensajes, lo leo y lo leí de otra manera a como lo habíamos recibido aquí en el programa. El oyente preguntaba: ¿no cree usted que es peligroso no creer en Dios? ¿Sería peligroso no creer en Dios?, preguntaba el oyente. En el programa yo le contesté no sé cómo, yo me fui por el lado de la Inquisición, de que los que tenían, digamos, creencias un poco distintas a las que proponía la Iglesia Católica y sus socios, que eran los reyes de cada país, ¿cierto? Uno era rey en nombre de Dios y el dueño de ese asunto era la Iglesia Católica. Entonces, claro, al que dudaba de Dios o hacía una interpretación un poco incorrecta, lo mataban en la hoguera. Lo mataban en la hoguera. Ahora, hablando de la Inquisición, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, para que no lo quemaran en la hoguera, Galileo tenía que hacer solamente una cosa: tenía que decir que la Tierra era el centro del universo y que todos los astros daban vueltas a su alrededor. No importaba lo que él creyera, ni lo que él hiciera. Importaba lo que declamaba. Entonces, cuando este oyente me preguntaba, y no importa el oyente, por favor, estas son las cosas que se me dispararon a mí en atención a esa pregunta, no estoy discutiendo con el oyente. Si es peligroso o no creer en Dios, lo que puede ser peligroso es declamar que uno no cree en Dios. Porque el oyente no preguntaba, por ejemplo, ¿no es peligroso no tener caridad? ¿No es peligroso no dar de comer al hambriento? ¿No es peligroso la falta de respeto hacia los mayores? No. Lo que decía es, ojo que es peligroso declamar que uno no cree en Dios. Entonces yo me puse a pensar, ¿es fácil creer en Dios? ¿O es algo muy difícil? Y yo pensé y dije, es algo muy, muy difícil descubrir a Dios. Encontrar señales de que Dios existe. Uno anda por la vida, se levanta a la mañana, se lava los dientes, desayuna si puede, va al trabajo o a la actividad que tenga que hacer, y no pasa nada. O pasan pavadas, pasan pequeñas cosas. Uno vuelve a la casa, se relaciona con no sé quién, charla, mira tele, y pasa el día entero, y Dios no se hace presente. Por lo menos no se hace presente de una forma que uno diga, ahí está Dios. La vida transcurre sin que nosotros podamos observar o sentir con ninguno de nuestros sentidos la existencia del Dios. ¿Sí? Yo entiendo que para descubrir la existencia de la divinidad hay que tener una finura espiritual, una altura, no sé, moral. Hay que ser una persona muy especial para descubrir al Dios. No, porque uno pasa la vida y el Dios no aparece. Así que, en mi opinión, creer en Dios, haber hecho siquiera contacto con el creador de 100.000 millones de galaxias, yo creo que es una experiencia reservada para muy pocos. Para muy pocos. A mí me parece que lo que hace la mayoría de la gente es repetir lo que ha aprendido de chico. Y muy poquitas personas, yo conozco algunas, muy poquitas personas han tenido experiencias así un poco fuertes, por decirlo de una manera, que ellas relacionan con lo que le han enseñado de chiquito. Porque según a qué cultura pertenezcas vos, esa experiencia la relacionás con el Dios de tu cultura. Pero bueno, eso ya sería algo, yo ahí acepto. Pero la mayor parte de la gente no hace contacto con la divinidad. Es que es muy difícil. Hay que tener una sensibilidad muy fina para descubrir el modo sutil en el que la divinidad está operando en el mundo. Y yo veo gente que no es capaz de dejar pasar primero una embarazada, que no respeta la senda peatonal, y mediocridades de ese tipo. Esa persona que tiene la sensibilidad de un ladrillo, ¿vos me decís que esa persona va a tener la experiencia de Dios, para la cual hace falta una fineza excepcional? O sea, creo que quedan claros que la mayor parte de la gente dice que cree en Dios, pero en realidad probablemente no lo ha descubierto. Repite lo que le han dicho. ¿Cierto? Es muy difícil tener la experiencia de la divinidad, creo yo. Jesús de Nazaret, de quien hoy vamos a hablar, tenía plena conciencia de esto que yo acabo de decir. Jesús de Nazaret no exigía tener conocimiento del Dios. Fíjate qué increíble. A la hora de la verdad, cuando le preguntan, ¿cómo hago para salvarme?, lo que dice Jesús de Nazaret no es, cree en Dios. Dice, da de comer al hambriento. No importa si vos lo haces en función del Dios o no, porque los tipos le preguntan. Lo cuenta de un modo en el que han sido salvados los que han dado de comer al hambriento. No, ¿y cuándo te dimos de comer? ¿Sí? Porque está puesto ahí, mira, mezcladito. Jesús de Nazaret no exige que nadie declame la existencia de Dios. Incluso explícitamente dice, no es aquel que dice Señor, Señor, el que va a ir a la ciudad, sino el que cumple mi palabra, el que cumple la ley, que son los 10 mandamientos, portarse bien, no tirar tizas en la clase y cosas así. O sea, portarse más o menos bien, eso alcanza. Pedir que uno crea en Dios no lo pide Jesús de Nazaret. ¿Quiénes lo piden? Los seguidores de Jesús de Nazaret. Los seguidores de Jesús de Nazaret. Es muy difícil formar una religión con los que dan de comer a los hambrientos, con los que van a visitar a los presos a las cárceles. Tendrías una religión de 5 tipos en toda la provincia, ¿o no? Y Pablo de Tarso, uno de los más fervientes seguidores de Jesús, fundador del cristianismo para muchos, tenía la idea de que había que juntar muchos creyentes en poco tiempo. Él tenía una cifra en la cabeza, creo que nunca la dice. Suponete que fueran 30.000. Entonces tenía que bajar las exigencias para juntar adeptos. Y mientras que Jesús de Nazaret decía que había que ser judío, circuncidarse, cumplir los, son como 300 los mandamientos judíos. Nosotros conocemos los 10 que son los más importantes, pero hay un montón más. No comer carne de cerdo, no comer carne con lácteos, respetar el sábado, que tus hijas no se casen con extranjeros, una serie de cosas. Entonces Pablo de Tarso dice, no, pará, porque así no vamos a conseguir a nadie. Encima, ser judío en esa época era mala cosa en el Imperio Romano y había que expandir la cosa a otros pueblos para juntar mucha cantidad de creyentes. Entonces Pablo de Tarso dice, no, muchachos, simplifiquemos. Que se bautice, que declame, que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que con su muerte ha redimido a la humanidad de los pecados del mundo, y listo. Con eso ya le sellaban el papelito diciéndole, Señor, usted está salvado. Cuando se iba, le decían, ah, y además tenés que portarte bien, pero el tipo ya tenía el papelito firmado. Había declamado que creía que Jesús era el Hijo de Dios, etc. Fin del asunto. Fíjate, Jesús de Nazaret dice, vas a ser juzgado en función de si le das o no de comer al hambriento, si vas a visitar a los enfermos y a los presos. Pablo de Tarso dice otra cosa. Lo que dice Pablo de Tarso se llama cristianismo. Lo que decía Jesús de Nazaret, no sé qué nombre tiene, esta noche lo vamos a llamar jesucismo, para que nos entendamos. Son dos religiones, dos teologías, dos caminos a la salvación distintos, como creo que ha quedado en claro. El cristianismo lo que te pide es que declames que crees en Dios. Por eso el oyente, finalmente descubrí, era un creyente cristiano, un creyente paulino, seguidor de Pablo de Tarso, en donde alcanza declamar que crees en Dios. No era un jesucino, un seguidor de Jesús de Nazaret, donde no alcanza declamar si crees o no en Dios. Es un dato que no importa a la hora de salvarte en quién declamas que crees, sino lo que importa es lo que haces.
La bruja de las palabras, las palabras, las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Fíjate qué interesante este Jesús de Nazaret. Yo estudiándolo en estos días me estoy encontrando con varias cosas. Vamos a ver después cómo es que se produce semejante deformación, que sin dudas no tiene ninguna mala voluntad detrás. Tiene que ver con cosmogonías, con formas de ver el mundo. Lo que ocurre es que Jesús es interpretado a la luz de la cosmovisión griega. Algo comenzamos a contar la vez pasada y hoy vamos a tratar de profundizar un poquito en ese tema. También vamos en la zona final del programa, en los últimos 40 minutos, vamos a cambiar un poco el tema y a escuchar a algunos artistas, músicos, para indagar a ver cómo han llegado a ser músicos, músicos exitosos, en ese rincón que tiene a veces la bruja de las palabras, que es el espacio de orientación vocacional para los chicos que están por terminar la secundaria, no saben qué estudiar. Acá en La Bruja les vamos dando ejemplos de qué caminos han seguido algunos famosos para llegar a donde fueron. Ahora vamos a escuchar, es otra vertiente del programa de hoy, la versión católica de Jesús de Nazaret. Nosotros habitualmente lo presentamos a Antonio Piñero, que no es creyente, es un exégeta, un investigador, creo yo que el mejor de todos. Hoy, en cambio, vamos a escuchar a un católico, doctor en teología del Vaticano, con todos los chiches, todos los laureles, y que finalmente dice lo mismo que dice Antonio Piñero. Y seguramente lo ha estudiado Antonio Piñero. vamos a escuchar tal vez repetidas algunas cosas, pero ya con la voz de un católico, para que nadie crea que estas cosas que nosotros a veces decimos en La Bruja, e incluso las que yo acabo de decir hace un rato, son herejías o son cosas rebeldes, sino que son tal vez resultados de una teología un poco más moderna, menos prohibitiva, menos hecha a oscuras entre dos, sino abierta a la luz. Señores, hablemos, discutamos, que diga cada uno lo que piensa. Los católicos felizmente se han abierto ahora a esta discusión y aceptan los problemas que tienen los evangelios, la diferencia enorme que había entre el Jesús verdadero que vivió allí en Galilea hace 2000 años, la gran diferencia entre ese señor y lo que hicieron y hacen sus seguidores. Simplemente observarlo, señalarlo. Él es Rafael Aguirre, emérito, profesor emérito, quiere decir que tiene más de 70 años. Nos va a contar algunos de estos elementos del contexto histórico en el que vivió Jesús de Nazaret.
Catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha impartido cursos en diversas universidades de San Salvador, Bogotá, París y Jerusalén, entre otros sitios. Ha publicado en torno a una treintena de libros, varios de ellos traducidos a varios idiomas. Entre sus títulos destaco La reflexión de las primeras comunidades cristianas sobre la persona de Jesús, Jesús de Nazaret, el amor que lleva a la justicia, Aproximación actual al Jesús de la historia, ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret?, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana.
A un personaje hay que situarlo en su contexto. Jesús es un judío de la tierra de Israel. Digo porque había muchos otros judíos que vivían en la diáspora, por la cuenca del Mediterráneo y también por las partes orientales. Esta región de Galilea, porque Jesús es un judío galileo, está rodeada de ciudades paganas. Este proceso de urbanización penetraba en el corazón mismo de Galilea. Séforis durante mucho tiempo fue la capital de Galilea. De Nazaret a Séforis hay 5 kilómetros y desde Nazaret se ve Séforis porque está en una colina un poco elevada. Este proceso de urbanización implicaba un proceso de helenización. Y hay un dato sobre el cual después volveremos, y es que Jesús nunca aparece visitando ni Tiberias ni Séforis, que sin embargo se encuentran, bueno, pues en el contexto donde se desarrolla su ministerio. O sea, Galilea es una región campesina, rural, pero que no está realmente aislada. Está muy rodeada por la cultura helenística tan pujante en aquel tiempo.
Este es nuestro amigo Rafael Aguirre, doctor en teología, católico. Fíjate el detalle que está contando, nos va a servir para el resto del programa. Jesús de Nazaret vivía en Galilea, donde había algunos pueblos judíos y otros helenistas, o sea, de la nueva cultura griega que se expandía por el mundo, como bien dijo él. Séforis, la capital de Galilea, era helenista. Estaba ahícito, nomás se la veía desde Nazaret. Jesús salía a tomar mate a la puerta de la casa y veía a Séforis. Nunca fue a Séforis. Tampoco fue a Tiberías. Pasaba por delante de los pueblos helenistas y ahí no paraba. Solamente se dirigía a los judíos. Solamente, nada con los extranjeros, como bien dice el libro sagrado de los judíos, además, que es el mismo de los cristianos parcialmente, ¿no? O sea, somos el pueblo elegido, entre nosotros nos relacionamos, nuestro Dios es el que va a triunfar, el que va a traer el reino de ese Dios y se va a imponer a los demás reyes, Con lo cual el universalismo que se le asigna a Jesús de Nazaret no aparece cuando uno observa al Jesús de carne y hueso. No aparece cuando uno observa a Jesús de carne y hueso.
Escuchemos qué piensa acerca de esto nuestro amigo Antonio Piñero.
El proceso de repensar a Jesús es tan tremendo que desde el punto de vista de la historia, el Jesús histórico que caminaba por los caminos polvorientos de Galilea se convierte en un personaje celestial, el Cristo de la fe, que existe solamente en la teología. Es decir, que no corresponde estrictamente al Jesús de la historia porque es una repensación. Por eso, cuando a mí me dicen, ¿existió Jesús realmente? Siempre digo, evidentemente que existió. Pero lo que puede no ser verdad son algunas de esas reinterpretaciones. O, dicho más suavemente, algunas reinterpretaciones triunfan y otras quedan en la cuneta de la historia. Bien, este es justamente el origen del cristianismo. Un acto intelectual de reflexión sobre las escrituras sagradas por un grupo de discípulos que están absolutamente convencidos de que Jesús vive y que Jesús es el Mesías y que volverá, y que no habían entendido realmente ese Jesús hasta que supieron exactamente que está resucitado. Pero realmente eso es solo el comienzo. Y para resumirlo en una palabra, el cambio del Jesús de la historia al Jesús predicado es tan tremendo que un teólogo del siglo XX, que no es católico, pero que es Rudolf Bultmann, se llama, pero yo creo que es uno de los mejores teólogos en conjunto de la cristiandad, dijo, el gran cambio está en que Jesús era el predicador del reino de Dios, y ese predicador de un reino se transforma en predicado, en objeto de la predicación. Antes se predicaba el reino de Dios, ahora lo que se predica es a Jesús. O sea, que Jesús pasa de predicador del reino o predicado. O de una manera un tanto más ofensiva, lo dijo un sacerdote católico que luego le costó la excomunión al verlo así, en 1906 aproximadamente, que dijo, Jesús predicó el reino, pero lo que vino fue la iglesia. Esa frase le costó la excomunión, algo así, ciertamente, porque realmente era muy duro, pero contiene una cierta parte de verdad.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.